pongan atención porque ya va a iniciar una rodadita de la cuarta temporada de su programa favorito que se llama Ciclismo Oscuro Podcast. No olviden compartir y seguirlos en sus redes sociales @ciclismooscuro y @chuparrueda.cc en el Instagram. También tienen un canal en YouTube donde tratarán de subir más cosas y hacer algunos lives. Lo encuentran también como @ciclismooscuro. Ahora pónganse sus audífonos, díganle al del micro que le trepe al volumen porque ya iniciamos Ciclismo Oscuro Podcast.
¿Estamos listos?
¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a una rodadita más de la cuarta temporada de Ciclismo Obscuro Podcast. Y pues bueno, les vamos a contar lo que ha pasado en las primeras 7 etapas del Tour de Francia con dos invitadas muy especiales. Palomita, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast.
Hola, amiguitos. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Gracias por la invitación.
Yeah, qué chido que aceptaste el reto de estar con nosotros durante todo el Tour de Francia. Ovejita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien. Gracias, igual aquí contenta de conectarnos rápido para comentar cómo ha empezado este tour.
Que la verdad empezó con todo.
Pulgas.
Han sido apenas van
7
etapas. Ya hemos visto un montón de cosas, pero a ver quién nos cuenta primero la etapa 1, todo lo que vimos ahí en esa primera etapa, que ya les habíamos contado que arrancaban en el País Vasco, ¿no? Entonces las primeras etapas iban a ser parecidas a alguna de las clásicas, ¿no? En esa región. ¿Y qué veíamos en esa primera etapa?
Pues creo que lo más relevante fue que fue la etapa de los Yates, de Adam Richard y Simon Philip Yates, que hicieron el 1-2. Al menos yo no los tenía en el radar. Digo, sé que siempre van a estar ahí dando lucha, peleando, son grandes ciclistas, pero no imaginé que fueron a dar el 1-2, y menos en esta primera etapa. Pero estuvo padre, estuvo emotivo, estuvo divertido. Y justo ya cuando iban los dos, ¿no? Antes de que entrara Adam a meta, y antes de que apareciera, ¿no? Que Simon se acalambraba, estaba como que chin, y que sí se irían a sprintar entre hermanos, o así el uno le dejará ganar al otro, ¿qué estarán pensando? Digo, al final creo que sí les habían preguntado, y sí, pues iban a sprintar, ¿no? Digo, sí se nos quedó ahí tantito Simon, se dijo que pues al final se acalambró, ¿no? De lo duro que estuvo, pero padre, al final a mí me gustó y estuvo emotivo, sobre todo que fue la primera etapa del Tour de Francia para Adam Yates.
Me imagino la emoción de sus papás, ¿no? Yo siempre estaba pensando, ay, ¿cómo están los papás? A ver, ¿quién gana? Y bueno, eso estuvo chido, y aparte desde ahí hubo un pique con Vinegar y Poggi, o sea, desde el primer día, luego tuvieron ahí un piquecillo y al final se fueron juntos, pero vaya, desde el primer día mostraron que tenían ganas de darle.
Sí, no nos emocionábamos tanto desde los hermanos Corioto de los supercampeones con los hermanos Gris. Pero bueno, antes de que este par se estuvieran ahí disputando la etapa, veíamos una escena pues triste, ¿no? Porque pues desde el primer día de competición, todo tu esfuerzo, todo la preparación que tuviste para llegar a este evento, pues se venía abajo, y sobre todo tanto el team Movistar como el team Education First, con el líder de cada uno de los equipos que tenían preparado para esta etapa, pues habían tenido una caída, que si bien no se alcanzó a ver la caída, sí veíamos que pues los dos tardaron bastante tiempo en levantarse. Inclusive a Richie llegó el médico, lo revisó, le pasaron su bici y todavía con, creo que, las dos rodillas escurriendo en sangre, pues sígale, mijito. Y Enric, creo que yo le dije a la abeja, le digo, no, creo que ni puede, así como que le duele tanto que apenas si abre la boca para hablar, como que estaba así agarrándose el hombro y así como que, ay, no mames, me caí, güey, qué pedo.
Tal vez tampoco quería que le leyeran los labios la cámara, ¿no?
Pues sí, la cámara chiquita.
Pero aparte también me imagino que enseguida fue la frustración de así de como de cuando que quieres llorar y que no lloras, de decir, ching, ya se me acabó el sueño amarillo. O sea, sí, la me imagino que por eso también estabas como que no puedo sacar esto que traigo.
Sí, como un poco en shock, ¿no? Entre que me caí, ya sentí que es el tipo de dolor que no me va a permitir continuar y el de pues apenas pasaron 100 kilómetros de tour y ya me estoy retirando. La verdad sí estuvo muy feo por ambos equipos y pues, para los dos corredores. Y pues esperemos que estén listos y repuestos para la vuelta, ¿no? Y que ahí se saquen la espinita.
Pues sí, pobres. Sí,
sobre todo la locomotora.
A escasos 20 kilómetros de la meta, un poquito más, tal vez como 23, 22 kilómetros fue que tuvieron este accidente en esta primera etapa. Entonces ya lo veremos en... Ah, creo que el Moby ya canceló el día menos pensado. Creo que ya no va a haber otro día menos pensado de este tour.
Ay, no. ¿Por qué? Ajá.
Uy, qué aburrido. Era lo único emocionante que tenía ese equipo.
Queríamos seguir viendo.
Algo leí que el Moby dijo que pues que ya con lo que habían grabado hasta ahora. Pero yo creo que el team UAE, o tal vez el amigo Machín de la Oveja, nos escuchó y creo que ya firmaron con Netflix para que en el documental que se va a estar grabando durante este Tour de Francia, el UAE ahora sí ya va a estar participando. Ya veremos ahí las impresiones desde el auto, desde el hotel, desde el camión del equipo.
No, a ver qué le dicen a Poguito.
Sí, pero qué bueno.
Poggy bebé.
Y lo que sigue nadie Poggy sin baby. Resolverme es lo de qué pasó con el Bora, ¿no? En esta primera temporada del documental, ¿no? Prácticamente no apareció y pues era uno de los 8 equipos. Si alguien sabe, pásenme el chisme.
Y pues bueno, pasamos a la etapa.
Habrá gratificación, por favor, pásenle el chisme.
Por favor.
Pasamos a la etapa número 2, pues las gracias y que se vengan aquí a contarnos.
Pues esta etapa número 2 estuvo dando mucho de qué hablar, ¿no? Porque digo, al final fue una etapa donde estuvo trabajando el Jumbo, estuve jalando el Jumbo y hubieron varios ataques. Esta segunda etapa es la que replicó una parte de lo que es la clásica San Sebastián. Entonces, pues ahí habían varios, ¿no? Desde los, como Pello Bilbao, ¿no? Español, que creo que ahí entrena todos los días y se conoce también todas esas rutas, como Pidcock, de Van Aert, ¿no? Entonces había mucha gente que ya le tenía echado el ojo a esa etapa. Entonces al final que vimos que muchos lo intentaron, el Jumbo y Van Aert estuvieron cerrando ahí varios ataques, varios intentos de que se fueran ya al final. Y creo que faltando el último kilómetro sale así con todo Víctor Lafay del Cofidis y nadie lo cierra, ¿no? Como que todos se quedan esperando a ver quién lo cierra.
Vas, no, tú, vas.
Dijeron, ahorita regresa y sopas.
Y en lo que se decidieron a hacer el sprint, pues sí llegó. Yo sentía que no llegaba, pero sí llegó. Entonces aquí el dato destacable, si me equivoco me corrigen, fue que el Cofidis no ganaba una etapa en el Tour de Francia desde hacía como 15 años.
Sí.
Entonces, creo que en general pues eso fue lo emotivo.
Creo que los papás de Poggi todavía ni se conocían.
¡Ay! Ah. Bueno, terminó la maldición del Cofidis.
Sí, y...
Pero aparte, haz de cuenta que yo tristemente ese día, pues, bueno, no tristemente, salí a rodar y no pude ver la etapa, entonces yo no quería abrir para nada el celular, dije, no quiero spoilers, quiero ver la etapa, y sin querer abro el celular y me sale enseguida quién había ganado.
Ay, y esos de ciclismo oscuro que spoilean
todo. Ya sí, los voy ya a sé. Bloquear.
Entonces, como ya sabía quién había ganado, o sea, ya estaba viendo la etapa y dije, sí, pues a huevo, va a salir Víctor Lafay. Pero lo que sí, como ya identificaba quién iba a ganar, pues lo iba revisando dónde iba. Y esto del tiempo fue atrás del pelotón. O sea, él guardadito, aquí todos dándose con todo, jalaba uno, jalaba otro, y él atrás. Digo, como cuando dijo no, no se decide, vas. Y pues sí, seguramente todos dijeron, sí, ahorita regresa o ahorita lo alcanzamos, pero ya no les alcanzó.
Y la Fight, pues desde la etapa 1 estuvo ahí en el top 10, la verdad es que estuvo bien colocado. Pues la etapa 2 que se la llevó, pues estuvo merecido. Y lo que mucha gente estuvo hablando, que les comentaba, pues es que aquí Boat hizo segundo y estaba no, que si el Jumbo no tiró para él, que si su líder Vingegaard debió haber tirado los últimos 300 metros, que tengan jugadores, corredores contentos para que después jale con gusto cuando se le necesite. Y pues todo esto es lo que se dijo y pues realmente solo ellos sabrán qué show.
Sí, le tiraban mucha carrilla al Jumbo y en especial a Vinge. Así de que, güey, pues ya te ayudó para que ganaras tu Tour de Francia, pues le hubieras ayudado ahí en cerrar el gap para que hubiera podido disputarle el sprint.
Y
pero pues bueno, solo son especulaciones de uno que ve desde este lado, ¿no?
Antes esperábamos el día menos pensado para ver qué fue lo que se dijeron y ahora estaremos esperando la serie a ver qué se dijeron.
¿Qué pasó ahí?
Sí.
Y pues también, digo, sabemos que Boat viene por etapas, entonces también como que urge que gane etapas porque pues creo que está ahí por nacer su segundo crío. Entonces obviamente cuando vayan a hacer el crío, que tienen que hacer sí o sí durante el Tour de France, pues Boat se va a retirar. Están, por eso es urgente pues que se vaya con su etapita ganada, al menos.
O que el niño traiga torta bajo el brazo.
Eso estaría muy bien.
Etapa 3, seguíamos en el País Vasco. Ahí pasar algunos puertos de montaña. Pero
el ovejo a esos puertos de montaña les diría repechitos.
Pasar ahí unos repechitos. Pero todo apuntaba para que los sprinters se afilaran los colmillos y uñas para disputar la etapa. Y
aquí vimos a, creo que al menos como lo comentábamos Gladys y yo en el podcast pasado, creo que las dos ahora sí nos gusta más. Jasper Philipsen.
Somos team.
Exacto, somos Jasper team Jasper.
Desastre.
Y pues Jasper se llevó esta etapa. Digo, obviamente, digo, es un corredor muy fuerte, es un gran sprinter, pero pues también sirve de lanzador a Matthew. Difícilmente sí puede fallar esa dupla.
Hasta decían, ay, debe ser trampa que Matthew Van Der Poel sea tu lanzador.
Y sí, es que no manches, o sea, creo que Matthew es de los que tiene los ataques más decisivos, los que son ataques como cortos, o sea, no hay quien le gane a Matthew. Y que lo traigas de lanzador, pues oye.
Entonces esta etapa pues se la llevó Jasper, ahí en segundo estuvo Phil Bauhaus del Bahrein y el buen Caleb Ewan hizo tercero. ¿Nos quieren comentar algo más de esta etapa?
Pues llegaron todos, ¿no? También veíamos a Fabio Jakobsen, a Wout van Aert, a Dylan Groenewegen, o sea, prácticamente todos los sprinters.
Cavendish.
A Cavendish llegaron ahí juntos.
¿Fue de casualidad?
Todos los sprinters y Wout.
Sí, sí.
Exacto. ¿No fue en esta etapa donde Wout llega y le da un manotazo al manubrio o fue en la 4?
Esa fue en la segunda.
Fue en la...
En la segunda. No, ese día me dio un chorro de risa porque terminando la transmisión, o sea, ya para el cierre, pasan que Poguito está enfriando, ¿no? Ya está en el rodillo y le está platicando a Adam Yates. Bueno, no se escucha qué él está comentando, pero claramente está como arreverando a Wout de que avienta la ánfora así contra el suelo. Porque realmente lo que alcanzamos a ver en la etapa es que Wood le da como un manotazo al manubrio o da un manotazo de como del coraje de que no pudo. Y pero todavía unos metros más adelante, ya donde desacelera, Wood saca el ánfora y la avienta al suelo así súper fuerte. Y atrás de él venía Poguito y Poguito se chutó todo eso. Entonces es por eso a eso se refería Poggi, de que estaba explicando a Jane, se hizo su mega berrinche de la vida, ¿no? Y ese día estuvo súper chistoso porque fue ya
sí
al final.
Sí, eso no se vio en la transmisión de la llegada del sprint, sino algún video, ¿no? Que alguien subió después ahí a redes sociales donde se ve así como saca su ánfora y lo azota.
Okay.
Y el Poggi burlón ya cuando estaban ahí enfriando.
Exacto.
Etapa 4. Otra vez etapa para sprinters, ¿no? Todavía los últimos kilómetros ahí de la etapa Rolling Hills, pero pues sin ninguna complicación. Esta etapa en particular llegaba a un circuito. Ajá, no sé si era un velódromo. No, perdón. Un velódromo, estoy bien, güey. No, un autódromo. Creo que era un circuito para motos, entonces eran curvas contra curvas en una carretera súper, súper, súper amplia. O sea, en un espacio donde pues caben así motos que van a mucha velocidad, automóviles también que van muy rápido. Y pues a mí me sorprendió la cantidad de accidentes que hubo en ese. Cuando se empezaban a armar todos los trenes para el sprint. ¿Y qué vimos, Chipi?
Ahí otra vez Bueno, una vez que entraron al circuito, obviamente todo el pelotón, ¿no? Los sprinters estaban pues nerviosos, esa tensión. Luego van tan rápido, luego hay tanta curva. Y pues como bien decía el Ovejo, ¿no? Como era un circuito pues para motos, creo que después decían o comentaban los ciclistas que se sentía como súper raro, que no controlaban bien la bici, pues por el tipo de asfalto que tenía, creo que era diferente. Y pues una bici tal cual de ruta, pues creo que fue más complejo para ellos. Y esto lo comento porque derivó en que al final en este circuito vimos varias caídas, ¿no? Creo que la primera y la más impresionante, y se pareciera que fue como un afilador o algo así, fue la de Jacobsen, que después vimos que hasta el cuadro
partió la bici.
Ajá, se había roto. También el lanzador de Caleb Ewan salió ahí con alguna fractura y abandonó. También supimos que Luis León Sánchez, que pues parte de los caballeros de Cavendish, se había caído y se fue a casa con fractura de clavícula. O sea, hubo muchas caídas en este pues, último tramo. Fue bastante peligroso y al final, pues aquí, ¿quién se lo llevó? Otra vez la pareja, Matthew Jasper. Lo hicieron de nuevo, ¿no? Matthew el lanzador y Jasper Phillips ganando la etapa. Y repitieron como segundo y tercero, ¿no? En diferente orden. Ahora fue Caleb y Phil Bauhaus. Igual dio.
Ese día penalizaron a Matthew, ¿no? Porque creo que obstruyó el paso de algún ciclista y lo penalizaron con darle la última posición en esa etapa.
Sí, aquí hubo temas de ciclismo oscuro. Porque cuando terminó la etapa, No, como que tardaron un rato. Según la ovejita dice que no fue tanto. Según yo sí fue como casi media hora
En la primera que ganó Jasper, donde se estaban, que si se la daban, que si no, que se había llegado a Bot, que si no, fue la anterior.
Ah, ok, fue en la etapa entonces.
Sí,
en la 3,
que tardaron.
Eso fue en la 3. Pero ajá, en la del autódromo.
Y en la del autódromo, sí. Matthew, lo que lo sancionaron y lo relegaron fue porque hizo un movimiento muy. Cambió de línea muy brusco. De hecho, se fue casi contra Vini. Uh-huh. Hasta parece como que le va dando unos cabezazos. Un
cabezazo al Vini, así como, sáquese para allá.
Pobre Vini, no le ha ido nada bien. Y yo pensé que iba a estar en los primeros días, que iba a llevarse alguna etapita. Pero bueno.
Sí, yo igual.
A ver.
Pero.
A ver, sí, ¿qué pasa más adelante?
Ha habido de todo y creo que todavía nos falta mucho tour para que otros puedan ganar, a ver si dan chance en esta dupla.
Uh-huh. Y hasta aquí todavía seguíamos viendo como líder a Adam Yates.
Oigan, y la tendencia súper bonita en esos días de llevar a tu lomito. Primero empezó Adam Yates, luego Tom Pitcock y ya luego todo el mundo llevaba a su perrito, ¿no? Ya en lugar de esperarte así la noviecita, ya te estaba esperando
el perrito. Bueno, era la noviecita con el perrito.
Bueno
pero el protagonista era el perrito.
Eso sí,
pues claro.
¿Qué más bello que un perrito?
Y pues bueno, las siguientes dos etapas, que es donde pues se venía la montaña. Teníamos la etapa número 5 tenía ahí creo que tres puertos de montaña. Si bien no tenía llegada en alto, o sea, sí picaba un poquito para arriba la llegada, pero pues había que pasar eso, ¿no? La, la montaña. ¿Y qué vimos, Chipi? Aquí sí hubo ya, nadie se guardó nada, ¿no? Y seguíamos con un montón de emociones en este día.
Sí, lo padre es que empezamos a ver, pues, montaña, yo todavía no los puertos más importantes, pero pues ya montaña de respeto. Y lo más relevante aquí fue que en algún grupo de escapada, pues iba Jai Hindley, y pues dicen que nadie se dio cuenta que iba ahí hasta después de que habían pasado como 1.5 minutos, que se dieron cuenta que allí iba Jai, que pues sí es un potencial pues favorito y ganador, ¿no? Sabemos que ya ganó el Giro de Italia la edición pasada. Y sí, o sea, se fue, en algún momento ya se quedó solo, ¿no? Del grupito que iba. Y aquí es donde vimos que también empezó la pelea entre los dos favoritos. Y pues creo que la gran sorpresa, incluso pues para mí, ¿no? O sea, ya sea que se fuera a mostrar más fuerte Poggi o Vinge y que el uno descolgara al otro, sabía que iba a pasar, pero pues no en estas primeras etapas, no en esta primera semana, ¿no? Entonces, en resumen, vimos que ahí Jumbo también se puso a hacer su trabajo. Y cuando Jonas decide atacar, pues hasta como que él se queda así como que, ay, pues creo que no viene fino y se va, ¿no? Entonces cuando empieza de aquí soy y tengo que sacar tiempo.
Que no sé, ahorita, a ver qué nos dice Gladys. Desde mi punto de vista, como que no hemos visto un ataque de Poggi, perdón, de Vinge, sino más como que esos cambios de ritmo, ¿no? O sea, el ataque que te platicamos de la etapa de la etapa 6, así ese ataque demoledor de Poggi que vimos hoy, creo yo que no se lo hemos visto todavía a Vinge, sino han sido, desde mi punto de vista, eso, más como cambios de ritmo, que si bien en la etapa 5, ¿no? Poggi no le siguió el ritmo a Vinge, tal vez ya tenía, ya había estudiado el Tourmalet y esa última subida de la siguiente etapa, ¿no? Tal vez. Ya se preparó para lo que venía.
Según Vinegar, es mejor en la alta montaña, en la larga, de puertos muy, muy largos, como que tiene más resistencia a esos puertos. Y Poggi es de montaña, pero cortita. O sea, porque como él es muy explosivo, pues se le acaba rápido la batería, ¿no? Entonces, se supone que la etapa de ayer beneficiaba más a Poggi, y de hecho pues Poggi era incluso un poquito más favorito que Vinegar, y para la de hoy, que era un puerto más largo, el favorito era Vinegar, y pues pasó todo lo contrario.
Pues pasó al revés, pero, porque nos mienten.
Pasó al revés. Pero bueno, sí, yo creo que lo de Vinegar, pues juega más con el equipo, ¿no? De estar moviendo, no sé, como el ajedrez, las piezas para aquí y para allá. Y Poggi, la neta, pues va casi solo. O sea, el equipo pues ya ha jalado mucho, pero
le trabaja
no,
el Jumbo.
No es determinante al final. Le jalan al Jumbo, exacto. O sea, ya en los finales de etapa, el UAE ya de plano se desaparece.
Es que justo en esta etapa que estamos comentando, vimos al UAE que estaba tirando y jalando desde el inicio de la etapa. Y justo todavía faltaba un montón de etapa, y por ejemplo ya Groscharner, que creo que es uno de los mejores gregarios que se consiguieron ahora por la montaña, se quedaba. Entonces llegó un punto en que todavía faltaba un buen etapa y prácticamente Poggi iba solo. Entonces así como que, ¿por qué jalaron tanto desde el inicio? Bueno, yo nunca entendí cuál fue su estrategia en esta etapa, pero pues al final lo que hemos visto es que siempre en momentos cruciales Poggi se queda solo. Y que hemos visto que pues Vinge siempre tiene, aunque sea un gregario, que casi lo lanza, pues creo, lo prepara para el ataque.
Creo que desde la etapa, tanto en la etapa 5 como en la etapa 6, colocaron a Boat en la fuga, ¿no? Y lo mandaron al grupo de punta, también para estar ahí controlando un poco la carrera hasta adelante. Y cuando llegara Poggi con Kuss, ¿no? Que es el que más la ha estado ahí ayudando junto con... Perdón, Vinge junto con Kuss y Van Aert adelante, como que esa ha sido la estrategia de las, al menos de las
sí,
dos
de hecho,
etapas de montaña.
Desde hoy desde que empezó la etapa, bueno, ya cuando hacen el lanzamiento de la fuga y que se va Wood, enseguida Poggi les avisa por el pinganillo, ya se fue Wood, así como China, la van a aplicar de nuevo. Sí,
entonces...
Me carga, ya se fue.
Ya en esa última subida al col de María Blanquet, al col de Marie Blanquet.
Marie Blanc.
Pues ya Vinge hizo ese cambio de ritmo, que descolgó, se sacudió ahí a la rémora que traía, a esa rémora eslovena que traía. Y ya en la bajada, pues iba con Chicone, con Félix Gall, con
Manuel Buchmann.
Y pues era evidente que no le iban a dar ningún relevo, ¿no? Pues era él el principal interesado en cerrar el gap con Kinley o todavía alcanzar los segundos de bonificación en meta. Y por ahí hubo una escena, no sé si la viste, Palomita, donde pues, va Binga y les hace la seña, ¿no? De que, pues, que relevemos, ¿no? Que nos vamos a ir rotando. Pues obviamente nadie lo peló. El que probablemente le quiso cooperar un ratito y le tiró 250 metros fue Giulio Ciccone. Pero cuando se pone al frente se ve que lo regañaron por el pinganillo. Se ve que habla y se sale. Sí. Y le dice a Binga así como que pues no me dieron permiso.
Lo siento, no puedo.
Dice mi mamá que no.
Sí, siento feo cuando le dicen no, va para atrás, mijito.
No sé, digo, ahí al final se beneficiaban todos porque Ciccone, y al menos Ciccone y Buchmann, pues también se acercaban a la general. Evidentemente el que sí no te iba a jalar así nada era Buchmann, porque pues es del Bora y su líder es el que iba adelante. Uh-huh. Pero quizás Félix Gall y Ciccone sí pudieron haber jalado, pero bueno.
Sí, entonces, pues prácticamente después de que coronaron el último puerto, eran como un poquito más de 10 kilómetros a meta en los que pues se fue Binge en modo contrarreloj con esas rémoras, que pues prácticamente ya en la línea de meta el primero que lanzó el sprint un poquito desde lejos fue Ciccone. Todos los demás le siguieron la corriente y pues Ciccone llegó segundo.
Sí, Félix Gall tercero, Buchmann cuarto y Binge quinto.
Sí, pero definitivamente ayer Vingegaard pasó a todos como si estuvieran estacionados. O sea, cuando ya él arrancó, uh-huh. O sea, nada más se veía cómo pasaba y pasaba ciclistas y me recordó en un tour donde también Poggi ataca y va dejando ciclistas así como si estuvieran parados. Y ayer lo aplicó Vingegaard y dije, wow, ya aplicó el pogazo.
Sí.
Sí. O sea, hizo exactamente lo mismo.
Y pues todos los comentarios, ¿no? Posteriores a la etapa, no, Poggi no anda fino, no, pues ya vimos que esto solo va a ser de Binge, ¿qué pedo con Poggi? Y pues ya Poggi en sus declaraciones, muy sensato, ¿no?
Ay, no, primero le metió así el dramachisme de...
Sí, cierto, ahorita lo platicamos.
Aquí el tour es lo menos importante que pasó, lo más importante, preocupante saber... Que el amor de mi vida se cayó en el Giro Done y salió.
¿Sí, viste esa caída del Giro Done?
Sí, la vi, pero de la chica,
De hecho, fue Urska.
La que salió más lastimada de las rodillas.
Ajá, Urska fue la que pasa, como que va a sacar su caramañolo.
Pisa
pues, algo en la carretera, algún hoyo o algo así. Peor de control, sale disparada, pero se llevó así mal plan a Antonia Niedermayer, que es de... es un gran talento.
Es la que había ganado el día anterior, le ganó a...
La que había ganado una etapa.
Ajá, del Canyon Esran. Entonces, la etapa anterior se la había llevado, se había puesto como líder de las jóvenes, ¿no? Portaba la maglia blanca. A mí sí.
Pues como si le hubiera pasado un tren.
Sí. O sea,
pues ella iba del lado derecho de la carretera. El accidente de Urska fue como que entre en medio y más cargado a la izquierda. Y Urska y su bicicleta salen como un proyectil contra ella. Y más que las rodillas,
se golpeó la
cara, no sé si era la nariz.
Sí, o sea, que había pues como mucha boca. Sangre.
Exacto, sí, ay, parecía. Sí.
No dejaba de sangrar, luego la cámara bien morbosa. O sea, Urska ni la tomaron, sí. Así toda la toma.
No, de hecho,
Antonia. Y no dejaban de grabar.
Es que la sangre vende.
Ajá, entonces veía como sangraba y pues yo creo que hasta ella misma estaba asustada, impactada, ¿no? De que la sangre no dejaba de salir. Obviamente se la llevaron en helicóptero a algún hospital y pues abandonó. Y digo, entonces pues dejó ya ese segundo lugar que llevaba en la general y ese liderato de jóvenes. Y esa etapa que le había ganado un día antes pues de hecho a Nemik, que llegó segunda, fue su primer victoria como profesional y pues solo tiene 20 años, es como un gran talento.
Y aparte era su debut, ¿no? También.
Uh-huh. Entonces sí le dije a lo mejor, qué coraje, porque pues no se llevaba cualquiera, sí. Digo, es que como sea no peleaba nada, pero pues nos sacó a la que sí estaba ahí dando show.
Entonces, pues ya Poggy da sus declaraciones. Asumo que cuando llegó a meta le dijeron, ay, se cayó tu morra. Y Poggy así de, no mames. Entonces, pues sí, ¿no?
Firme. Bueno, entonces minimizó su pérdida. Entonces ahí sí se vio bien. Tin, tin, tin.
Pues no sé si minimizarla, yo sí lo sentí como que sensato, ¿no? Dijo, pues, o sea, la verdad, no tuve piernas para seguirle la rueda a Binge. Y pues ya vendrán más etapas, ¿no? Pues apenas estamos en la etapa 6 del tour y pues ya veremos. O sea, tampoco dijo, no, sí, estoy bien podrido. Pues no, o sea, tranquilo como es él.
Buen chico.
Buen chico el Poggy. En esa etapa 5 al final también veíamos, igual de lo que después cuelga ahí la gente en redes sociales, que me imagino que venía así como que de entrevistas, va buscando ya irse al camión. Carlos Rodríguez del Team Ineos, que choca o se estrella de frente contra, pues no sé, algunos, asumo que son de televisión o de algún canal de noticias, porque son los que andan así con unos micrófonos, como con un palo selfie, pero micrófono, se estrelló en este cuate.
Pues se cae.
Y suelo.
Pero bueno, distracción de los dos lados, ¿no?
Eso digo, lo también... mejor, digo, el micrófono man, dije, pues estaba de espaldas, no estaba viendo, sí. Tampoco es que se haya aventado hacia atrás, ¿no? O sea, como que sí, de un paso hacia atrás sin ver, y pues Carlos Rodríguez es el que viene ahí medio, o sea, sí se ve que lo ve, como que trata de abrirse, pero justo es cuando da el paso para atrás este cuate y lo tira y pues está todo enfadado. Pero pues sí, yo creo que ahí como que culpa de los dos. Yo, por ejemplo, por eso le digo a Lovejo, tanto con lo de Urska, le dije, no manches, le digo, yo siempre que voy a sacar el bidón, así casi casi busco una parte lisita y hasta me zafo un pie, ¿no? Del clit, dejo un pie.
O te vas para atrás.
Exacto. Digo, o sea, aparte que si voy atrás, busco casi la parte lisita y me zafo un pie. Igual ya cuando veo que es como esa parte lenta, o que hay mucha gente, o que ya ni estás avanzando, igual ya siempre llevo un pie así listo para... pues para bajarlo, ¿no? Pero bueno, los profesionales pues son profesionales. Ellos no están a anticipar el piecito como yo.
Ahí en la historia que colgamos en Ciclismo Oscuro preguntamos, ¿quién tuvo la culpa? Y pues ya saben, como todo, opiniones divididas, ¿no? De que no, pues del ciclista porque es el que va de frente. Y luego otros, pues ¿por qué chingados tiene que haber así un montón de gente en el camino en el que los corredores se van a su autobús? Y así, pues el güey sí está, o sea, está bien que están trabajando, están grabando, lo que sea, pero pues si sabes que es el paso, pues no estorbes, ¿no? Y y también se ve que van así como que unos señores así, ¿no? Como que caminando ahí. Y pues bueno, con eso cerrábamos la etapa 5 para la etapa 6 del Tour de Francia. Puta, que fue una etapón. A mí creo que ha sido la que más me ha gustado después de con la llegada en San Sebastián. Esta etapa 6, o sea, apenas es la etapa 6 del... Ah, perdón, hace ratito dije 7. Apenas es la etapa 6 del Tour de Francia y pareciera que hoy vimos una de esas etapas ya de tercera semana que definen la clasificación general. ¿Cómo la vieron ustedes? Sí.
A mí me voló la cabeza, la verdad. Y honestamente, yo no esperaba que hoy Poggi atacara. Yo sí di. De hecho, ayer hasta estaba pensando en la noche. ¿Y si lo quito de mi fantasy y ya meto a Hitler? Pero no, dije, ah, qué chido que no lo saqué. Honestamente, mi corazón está con Poguito Bebé, pero sí siento que se la va a llevar Jones. Porque de hecho, hoy atacó Poggi y su ataque así súper fulminante. Pero de todos modos se veía devastado. O sea, igual que Jonas, también se veía bien podrido, pero Jonas como quiera trae equipo y Poggi, pues ahora sí que lo que rinda él. Pero bueno, no sé qué más quieran comentar de la
etapa. Sí, pues no, pues bueno, desde los primeros kilómetro cero, otra vez, lo que ya nos decías, ¿no? De que Boat atacando para colocarse en la fuga de la fuga. ¿Qué veíamos? Todavía coronando el Tourmalet, este boat iba ahí en punta de carrera, pero ay, no me acuerdo quién fue el que le lanzó ese ataque en los metros finales ya para que boat no se llevara todos los puntos de que repartía el com ahí por ahí del kilómetro
45. Ah, Guerreiro, ¿no?
Ah, Guerreiro, sí, Rubén Guerreiro. Sí. Correcto.
Le que incluso ahí metió codazo, ¿no? O algo así para que no le quitaran los puntos.
Sí.
Hubo ahí un codazo.
Sí, se vieron bien perros, ¿no? Pues todos iban ahí de rémoras de boat y bueno, pues ya sabemos cómo es esto, ¿no? Les descontaron ahí. Más bien les printaron ahí para el com que había trabajado. Que había trabajado boat. Para coronar ese mítico Tourmalet. Luego venía una bajada pues muy, muy larga, que otra vez veíamos que iban ahí con velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Pero creo que el Tourmalet es como que un poquito más recto, ¿no? Sin tanta curva, ¿no? Como aquellas mortales del Tour de Suiza. Pero pues sí era como que el estrés, ¿no? De que veías la toma del velocímetro de la moto y veían ahí toda la fila india de los corredores descendiendo a esas velocidades para preparar la coronación del último puerto del día. Por ahí hay una, por ahí como en el kilómetro 9.3, que es una curva, hasta se ve
cómo va la gente, se cierra, ¿no?
Como una avalancha humana, sí. Que van dando vueltas
como una ola,
ajá, que van así saltando.
Cuando pasó el del Trek, el chavito
Mote.
Cuando pasó él justamente, o sea, se ve como toda la gente se va cerrando y yo dije, órale, qué pedo, se vio bien chido, o sea, como una bolita bien así, bien sincronizada toda la gente.
Sí, ahí por...
Y...
Ah, dale, dale.
Ah, y de hecho, o sea, también estuvo bien padre, ¿no? Porque en la parte en la que Wood termina abriéndose ya para soltar a Vinegar... O sea, que Wood quedó destrozado, como la gente casi casi lo recibe en brazos porque hacía nada de caerse.
Casi ya se iba a caer, exacto, y la gente ahí lo detiene. Sí. Igual después vi algunas tomas de los corredores, ¿no? Que iban ahí pues sufriendo, trepando. Igual hay unos así que pues casi se caen, ¿no? De que pues ya no pueden darle más y casi se... quedan ahí en track stand y como casi uno el Cofidis tira a otro, pero lo detiene y lo jala.
Petro así, oh, como, sí, eso estuvo buenísima.
Ladito, ¿no? Así como de...
Sí, que cuando vas tan cansado que ya no controlas tus movimientos, que ya cualquier cosita te saca de la carretera.
Uh-huh. Sí.
Sí, pero esos eran los sprinters, ¿no? Que ya
iban sufriendo. Entonces, creo que en general fue una etapa dura, porque pues para los de la general iban a ser durísima, porque se iban a estar ahí peleando, y de hecho lo que vimos fue que le quitaron a Hindley el maillot de líder. Y los sprinters pues también sufrieron porque tienen que llegar en cierto tiempo, y pues para ellos es pues muy pesado, difícil hacer estas etapas. Lo que me decía el Ovejito es que pues la mayoría llegaron fuera de tiempo, pero pues, seguramente van a ampliar, ¿no? Ese fuera de tiempo, pues para que todos sigan en carrera.
Sí, pero
sí, antes
de la coronación de la etapa, el primero que hizo un cambio de ritmo fue Vinge, ¿no? Ya cuando los deja tanto Boat como Kuss. Más adelante vieron un... Ah, Kwiatkowski. Cuando los dos se fueron en punta, Kwiatkowski les aguantó la rueda, no sé, tal vez un par de kilómetros. A mí me sorprendió.
No, fue solo unos metros.
No, cuando ya iban... Bueno, según yo sí les aguantó un poquito más la rueda este Kwiatkowski. Igual le fue como un kilómetro porque ya después cuando viene el ataque demoledor de Poggi, ahí sí ya iban solitos. Pero yo tengo una teoría, a ver qué opinan. Desde mi punto de vista, no esperaba Vinge ese ataque demoledor de Poggi. Iban en una zona donde la gente, ya saben, ¿no? Ese túnel humano, ¿no? Donde todos están ahí súper enfiestados, gritando, saltando.
¡Qué miedo!
Banderas, bengalas. Y justo metros antes de ese ataque, como que salen de una curva y hay un güey con una bengala rosa. Entonces el güey con la bengala rosa, pero sí creo que la enciende casi casi en la oreja En la oreja de Bingue. Ahí sí, si ven esa repetición de ese move que hacen, como que casi la prende en la oreja de Bingue y así como que Bingue se queda así como que, no mames, hasta sentí caliente. Y yo creo que todavía estaba así como que reaccionando de que casi le encienden una bengala en el oído. Y fue cuando Poggy se abre, sino lo pasa por el otro lado y pues Bingue, muy apegado al plan que ya traía para ese día, como que no hizo por seguirlo ni por cerrar ese gap. Y se marchó.
Se marchó. La verdad no me fijé en eso de la bengala. Sí vi que Kiwato iba ahí y que se quedó y él pues declaró que él pues trató de hacer lo mejor que pudo, dio lo mejor de él y tal cual dijo. Pero pues cuando este par decidió que se iban a ir solos, pues se fueron solos. ¿No? Porque ya...
Sí, no hay quien les aguante el paso. Sí, pues
se la llevó Poggy, pero no le alcanzó para vestirse amarillo. Entonces se la llevó Poggy, pero se vistió de amarillo Bingue, que para mi gusto no sé qué tan bueno sea que desde esta etapa ya se vista de amarillo, pero pues ya veremos, porque, o sea, de verdad es la primera semana y parece que ya pasaron al menos dos.
No, y aparte hoy fue una de esas etapas que desde que empiezan a subir los puertos se ve cómo se va desgranando toda la gente, o sea, cómo se van quedando, o sea, metro con metro van dejando ciclistas y llegas a ese punto en que a todos los ves blancos como fantasmas, así, tal cual como zombies ya así escalando. O sea, y eso normalmente se llega a ver en una tercera semana, pero no en la primera. Entonces, no me imagino cómo van a llegar a la tercera semana. Yo siento que hasta van a hacer una tregua en la segunda semana de como lo hicieron en la etapa 3, de que nos vamos todos juntitos platicando, chismeando, para relajarse pues un poquito y no desgastarse tanto.
Sí, pues eso pasó en el día que terminaban en el autódromo, ¿no? Que el pelotón pues fue muy controlado, por ahí había, no sé si fue cierto, yo ese día tenía juntas temprano, entonces no pude seguir tanto la etapa, pero decían, sobre todo en redes sociales, ¿no? De que, nada, se están fumando la etapa, esto es una burla, es un insulto al Tour de Francia, ¿cómo puede ir rodando el pelotón a 40 kilómetros por hora? Todos así, hasta el frente, nadie propone. Pues, o sea, la realidad es que se habían dado con todo, ¿no? En las etapas previas y se estaban preparando para lo que venía en estas dos etapas de montaña. Pero sí, definitivamente no creo que... Porque si se siguen dando con la cubeta, pues vamos a ver el Tour de Francia más grande de todos los tiempos, ¿no? Donde todos los días va a haber batalla. Pero sí, yo creo que en algún momento tiene que ceder la amarilla, sobre todo para que alguien más cargue con esa responsabilidad, ¿no? Te evitas el compromiso de ceremonia, del podio, entrevistas, ¿no? Que ya nos han contado ahí en otros podcasts que platican con los profesionales, que es al menos una hora en lo que te entretienen ahí, y ya cuando muchos ya están tal vez en el camión, tal vez ya están ahí con sus primeros masajes y eso, los líderes o los que hicieron podio, pues apenas van de regreso, ¿no? A sus
y por ejemplo, hoy tuvieron que esperar mucho a Jasper Philipsen. O sea, ya Poggy viene teniendo un buen rato allá arriba y decimos, no podemos subir al podio porque tenemos que esperar a Philipsen, que es el líder de puntos, ¿no? Ajá. Entonces todavía ahí le tienen que sumar más tiempo.
Y en estas etapas de montaña tenemos visto llegar a Cavi a sus caballeros, así casi hasta el final, igual a Jakobsen, casi ahí que lo van tirando de la espalda a todos sus compañeros también.
Sí, en alguna declaración.
Y la barredora detrás.
Ajá. Sí. ¿Alguna declaración de Mark Cavendish? Ya lo voy a decir, como que me ha estado cayendo bien en este turno, como que se ve que tiene buena vibra, ¿no? Tiene muchas expectativas de hacer historia y romper ese récord de Eddy Merckx, ¿no? de victorias en el Tour de Francia, pero dice, no, pues tanto en las etapas de tanto en la de ayer como la de hoy, ahí espero que nadie me esté viendo, pero pues recibimos un poco de ayuda de toda la gente que está en ahí a pie de la montaña, ¿no? Que cuando va pasando todos el grupo de los sprinters, como vimos hoy con Bolt, que lo reciben, lo cachan y lo empujan, así con algunos de los sprinters, ¿no? Que le dan ese punch, esa ayudadita extra. Oye, hay una... No sé si lo viste, Gladys, la ovejita, porque es muy observadora, me lo contó, que el Bora salió con un uniforme en la etapa 1, y con el uniforme que preparó para el Tour de Francia, y en la etapa 2 salieron con el uniforme que habían utilizado toda la temporada, todo el año.
Ajá, su uniforme especial que les habían hecho para el tour, pues era todo verde. Y con ese rodaron en la primera etapa. Y de hecho, si ves las imágenes que graban, ¿no? Desde las fotos de los corredores, ahora que ganó Hindley, que graban así sus festejos, pues tiene ese jersey que prepararon para el tour, que es todo verde. Pero creo que como el maillot verde ahora cambió de tono de verde y pues se parecía al del Bora. Y no, a partir de la segunda etapa ya iba quien iba a usar ese maillot. Les dijeron, no, mano, no puedes usar tu uniforme porque se parece al nuevo verde.
Regresaron al verde
con negro. Tuvieron que usar el que trae negro, que es su uniforme regular. Pero le dijo, oye, qué mala onda, ¿no? Que es la única vez que te dejan en todo el año hacer... O sea, en todo el año te dejan solo una vez usar como una equipación diferente o especial. Ya que la preparas, te desgastas y la sacas, no te dejan usarla.
Que siempre, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Wood. Ese verde
sí, no, está...
de puntos no está medio
feo. Sí, estaba uno acostumbrado al verde vivo, ¿no? Ese verde que se nota.
Sí, al de Hulk.
Ajá, exacto.
Exacto. Y también, bueno, temas de ciclismo oscuro. Ya no me dio tiempo de traducir todas las protestas en euskarro, no sé cómo se llama el dialecto, pero esas primeras...
¿Las tachuelas?
Pues parte de ahí salió todo, ¿no? Parte de esas primeras tres etapas que fueron en España. Sí vimos que en alguna etapa varios ciclistas acabaron con tachuelas en las llantas. Pues sí, decían que, pues, ¿quién hizo eso, no? O sea, qué gente, qué mente enferma tira tachuelas. Porque aparte, como iban bajando, pues eso puede causar un accidente. Después, como en las imágenes que no tomaron y se estuvo viendo mucho en redes sociales, eran un montón de protestas en contra del tour, amenazas en contra del tour. Pero pues la verdad ya no les entendí. Pero pues parece que hay ahí como algún grupo, uno o varios grupos, no sé, como que no sé si armados o no, pero porque parecen ser grupos que siempre la arman de pedo para todo y nunca quieren nada, que estuvieron ahí, que se cree que son los que tiraron las tachuelas y que pues van a seguir ahí dando lata, ¿no? Entonces, pues esto no se vio, porque obviamente pues solo se ve lo bonito y la afición es la mejor, pero...
Yo pensé que lo de las tachuelas solo pasaba en Zacapu.
Ah.
Oigan, también otra anécdota de ciclismo oscuro. Ya ven que hoy el presidente Macron estuvo ahí en la etapa, que hasta llegó en su helicóptero y llegó ahí al Tourmalet y luego allá al podium y todo esto. O sea... Ahorita Francia está pasando por una crisis así de rebeliones y guerrilla así muy, muy cañón, que incluso yo me temo que en algún momento el tour pueda ser interrumpido por alguna protesta, porque había estado escuchando noticias de que estaban criticando mucho al presidente, que un día que hubo así como muchas rebeliones,
¿no?
Ahí en Francia, ajá, mucho disturbio, él andaba en un concierto, ¿no? Ahí baile, baile. Y entonces, ay, o sea, ahorita siguen en la misma situación y el presidente acá
sí,
abrazando a
Binegas. Sí. También leí, entre sí, todos los casos que han sucedido en Francia, que justo como que está saliendo otra vez a la luz, que siempre la policía en Francia ha sido súper, tipo la de Estados Unidos, que un poco, ¿no? Súper racista y súper manchada, uh-huh, y abusiva, ¿no? Con toda pues esa gente que se ve como...
migrantes.
Ajá, migrantes. Y justo habían como un policía detuvo así a algún muchacho, dice que en una revisión así de rutina y lo mató, ¿no? Y era pues un migrante, sí. Entonces ahí otra vez protestas y pues otra vez se destapó esto, ¿no? Que la policía en Francia en general, por lo que leí, eso, ¿no? Que siempre ha sido pues racista y siempre ha abusado de su poder.
Sí, y esto súmale lo que todo el tema social, ¿no? Creo que mucho de lo que pelean en Francia es el tema de pensiones, ¿no? Y jubilaciones y todos esos temas así sociales. Y pues si se junta el hambre con las ganas de comer y pues se hace un desmadre. Y pues esperemos que no...
Pues ojalá que resuelvan sus problemas y que no vaya el tour, no se vaya a ver interrumpido por algún incidente de estos.
Sí, no sé si recuerdan el año pasado, el tour pasado, el de hace 2 años... alguna etapa que pasaba por el Mont Blanc, que Mont Blanc había un proyecto de construir una mina y la gente se estaba, llegaban los manifestantes y se
acostaban en el
suelo. Se acostaban, ajá.
El camino.
Ajá, sí, pero antes de que pasara el pelotón llegaba así toda la fuerza
policíaca
y se los trepaban así casi casi a madrazos y
ajá, y era una protesta pacífica, pero bueno, en fin, la hipoglucemia, porque por ejemplo el patrocinador pues de Lineos pues son de esas empresas que hacen fracking en muchos lugares del mundo y nadie hace nada, entonces igual, ¿no? También lo que vimos para terminar con todos los temas ahí que trae Francia, ahora que fue en el criterium de Dauphiné, ¿no? Que hubo una etapa, una que de hecho ganó Binge, que ese día había algún loco, fue como a un que le llaman playground, ¿no? Como en un parque donde está la zona para niños y apuñaló así bendiciones, pero bendiciones de carriola de 1 o 2 años, así. Y también, ¿no? Digo, esa vez igual Binge dijo que pues le... pues él estaba ahí con, o le dedicaba la etapa pues esas familias y que pues eso era lo más importante en ese momento, más que el si él ganaba o no una etapa, ¿no? Pero es parte como de todos los disturbios que ahorita en general han pasado en Francia.
Pues sí, esperemos que se arreglen todas las diferentes situaciones y todo lo que cada uno pelea sin afectar a terceros, ¿no? Sin afectar la carrera, que pues es un evento, digamos que lo deportivo, y pues que tiene los ojos puestos en el mundo, y pues también luego es una ventana, ¿no? Que usan los manifestantes para exhibirse. Pero bueno, si ya llegaron hasta este punto de la rodadita, muchas gracias, ya aquí le vamos a parar. No olviden todas las noches actualizar su equipo, actualizar su líder, ¿no? Si están en nuestra liga de el fantasy, que se está poniendo muy buena, ¿no? Ya por ahí.
Yo ya estoy sintiendo las vibras, ya siento la oveja pisándome los talones.
Ya escuchas, ¿no? Que viene ahí tirando.
Sí, ya siento pastos en la azotea.
Ya escuchas a la ovejita que viene haciendo cambios, ¿no?
Ya está así, ya está, está llegando así su brisita, así ya, oveja.
Y pues solo para acotar así desde el día uno, yo siempre elijo al ovejo, pues es que el podio tiene que ser, igual y no en ese orden, pero tiene que ser Binge, Poggi y Hindley. Entonces digo, sí, aunque Hindley me cuesta más y tuve que sacrificar cosas, digo, creo que vale la pena meterlo. Entonces ahí fue donde me repuse y digo, es que no, subestimaron a Hindley, todos, hasta el pelotón de... bueno, esa fue declaración creo del UAE, el de, ay, no nos dimos cuenta que Hindley iba ahí.
O sea, sí, de haber sabido.
¿No? Yo al otro que le tengo fe es a Carlitos Rodríguez. Siento que puede ser, o sea, como que va siempre muy calladito, pero adelante. Y de hecho creo que hoy, que no sé si quedó ya en cuarta o quinta posición.
A ver, vamos a ver.
Y otra propuesta.
El reino del revés.
Bueno, lo que veo ahorita.
No, ve el séptimo ahorita.
La etapa 7.
Ah, eso fue de stage.
Viene etapa sí, plana, plana como la tierra. La etapa 8, ahí trae sin tanta montaña. Ahí trae unos dos puertitos ya sobre la línea de meta, pero yo creo que ya va a ser para sprinters o para la fuga. Y la que va a estar buena, perdónenme, es la etapa del domingo, la etapa 9. Que termina en el Puy de Dome, que es una trepadota. Esa va a estar buena.
Uy, entonces no voy a salir a rodar. Déjales anticipo acá a mis pompis. Voy a tener que sacrificar a hacer un rodillazo.
O puede salir cuando acaba la etapa, que no están acabando tan...
Ah, no, tarde, qué no flojera, ¿no?
Es que la banda rueda a las 5 de la mañana.
Eso sí. No. Bueno, pero los alcanzas...
En la casita.
Los alcanzas al cafecito post-rodado.
Ah, sí.
Pero pues prepárense para las siguientes etapas, dos como para sprinters, ¿no? Y luego la de montaña, básicamente.
Sí, yo creo que es sprint. La de mañana sí, seguro, sprinters, fuga o sprinters y montaña. Ahí sí, vamos a ver cómo se ajustan cuentas estos dos capos o si sale alguno de los que vienen por la general ahí que se esté guardando algo.
Y no dejen de darle un ojo antes de que sintonicen la etapa del Tour al Giro Done. Para ellas mañana es descanso, pero qué gran Giro Done están haciendo.
Sí, y luego sacamos una rodadita del Giro Done, ¿no?
Ha valido la pena. O sea,
luego hacemos todo una lo que rodadita ha para contarles ahí. Anemic está dando espectáculo.
Arrasando.
Sí. Anemic.
Sí. Y aparte ese jersey, qué bonito se le ve.
Sí. Es increíble.
La neta está muy chido. Me gustó más el de este año que el de otras ediciones.
Sí, es un tono de rosa, además, muy bonito, ¿no?
Yo y creo... como tipo de lief, no sé, está muy bonito.
Yo estoy en un dilema así como Remco, que si el jersey de campeón del mundo debería ser cubierto, como es ahorita, ¿no? Por el líder de la carrera. ¿No? Porque pues cuando el campeón del mundo va como líder de una carrera...
O sea, que cuando un, por ejemplo, Nemik, que es la campeona del mundo...
No va usa el maillot arcoíris porque no va liderando.
Ajá, en vez de usar el arcoíris, pues usa el rosa. Igual así Remco, por ejemplo, en la vuelta, ¿no? Que llevaba el de arcoíris y cuando se puso de líder, pues ya viste el rojo, ¿no? No el arcoíris, pero pues está bien, pues es la carrera.
Pero luego traen detalles en la bici o en las zapatillas o en el casco o algo así que les da ese distintivo.
Pues sí. A mí me gusta más a Nemik en su maillot de campeona del mundo.
A mí me gusta a Nemik en todos los colores de maillot que use y que porte y que se gane.
Muy bien. Pues gracias por escucharnos, muchas gracias por conectarte, Palomita, muchas gracias.
Y gracias a ustedes, nos estamos viendo, amigos.
Por sus comentarios precisos y finos, y felicidades por estar liderando el 1-2 de la fantasy hasta el
momento. Gracias.
A ver si no me caigo.
Ahí aguanten, ahí vayan, pues váyanse dando relevos, ustedes sí cooperen, no sean como Chicone y Bingue.
Disfruto mis últimos momentos.
Yo no tengo sprinters, no te apures, ya no me alcanzo.
Bueno. Okay.
Bye.